8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Corre o vento, o río pasa, corren nubes, nubes corren. Camiño de miña casa, un recuerdo a Rosalía de Castro en el Día de las Letras Galegas. Buenos días. Y dicen los futuros corren también hacia arriba. El del IBEX empieza a negociarse con una subida de 66 puntos, son 8 décimas arriba, a 8.410. Sube también el futuro del Eurostoxx casi el 1%. En 3.696 puntos. Y corre también, aunque menos, el futuro del mercado americano. 5 décimas el S&P, que vuelve a estar por encima de los 4.000 puntos, 4.024. En este movimiento de recuperación, baja la volatilidad, el miedo. Estamos viendo el CFD en 27 puntos del VIX, después de estar en 34. Pero el que no baja es el precio del petróleo, lo hace, pero solo ligeramente. Ahí tenemos ahora mismo el precio del barril West Texas americano a un precio de $111.80, con un euro dólar además en 1.0450, uno de los niveles más bajos para la moneda europea en las últimas semanas. Escenario de complicación porque los europeos no parecen ser capaces de ir más allá en las sanciones a Rusia. De nuevo, Hungría, con el recién electo presidente Viktor Orbán, no cuenta con dar respaldo a la unanimidad necesaria para incluir entre las sanciones a Rusia el embargo del petróleo. Es lo que dice Viktor Orbán. Por el bien de la Unión Europea, Hungría no impedirá las sanciones mientras no crucen la línea roja de defensa de la economía húngara y no amenacen la seguridad energética de Hungría.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Así que ese elemento inflacionista, el precio del petróleo, el de la energía, va a seguir estando ahí. Y eso es lo que está detrás del frenazo de muchas economías, de las revisiones a la baja de las proyecciones económicas y también al alza de la inflación. Eso y la guerra de Ucrania, que ha seguido esta noche con bombas de nuevo sobre Leópolis, muy cerca de la frontera con Polonia. Eso y el tercer factor, las cadenas de suministro, a las que hoy se va a ocupar en dar mayor profundidad de inteligencia económica este programa de Capital Radio. En colaboración con AON, en directo y hasta la una de la tarde, vamos a hablar de claves para gestionar el riesgo que viene. Enseguida saludamos al director de consultoría de AON España, Carlos Berecia Artúa, para hablar precisamente de este problema de las cadenas de suministro. A partir de las 10 de la mañana afrontaremos los riesgos de los trabajos aéreos, de la industria offshore. Vamos a ocuparnos también de la retribución, que es un elemento importante en la estabilidad de las empresas, de cómo la ESG, los compromisos relevantes siguen siendo importantes para mantener la estabilidad empresarial. Nos vamos a ocupar de la salud y la bienestar y el bienestar dentro de las empresas, el bienestar como eje estratégico de las empresas, y a partir de las 12 del mediodía, dedicado a los seguros de viaje y a los seguros en particular de las caravanas, con Miguel Benito, en nuestro programa especial.
Capex.com les ofrece este espacio.
Bueno, pues ya han escuchado. De momento los europeos no logran la unanimidad necesaria. Los ministros de Exteriores no han logrado que Hungría levante su veto de prohibir las importaciones de petróleo de Rusia. Miguel San Martín, buenos días.
Buenos días. Y sacar así adelante la sexta ronda de sanciones contra Moscú por la invasión. En la propuesta se prevén también más sanciones, más medidas contra grandes bancos rusos y contra el patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia. El jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, confirma que el asunto volverá ahora al Comité de Representantes Permanentes de la Unión y anuncia más ayudas.
Hemos analizado todas las formas de proporcionar apoyo financiero ante el empeoramiento de la situación humanitaria, ante las necesidades humanitarias durante la guerra, para la post-reconstrucción del país y, sobre todo, para para la defensa. Y acordamos proporcionar 500 millones adicionales del Fondo Europeo para la Paz para el suministro de armas. Lo que empezó con 500 millones ahora alcanza los 2.000 millones.
Además, Bulgaria confirma que pedirá a la Comisión quedar excluida del planeado veto a la compra del crudo ruso debido a que su única refinería de todo el país solo puede procesar el tipo de petróleo que compra a Rusia.
No solo el petróleo, Estados Unidos con Naciones Unidas trabajan para devolver a los mercados internacionales los productos agrícolas que siguen bloqueados en Ucrania.
Y sobre todo esos cereales paralizados por la guerra que, según Naciones Unidas, hacen que aumente el hambre en el mundo. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU compraba hasta ahora a Ucrania la mitad del cereal que utiliza para combatir ese hambre en todas las zonas del planeta y alerta de que puede tener graves dificultades para reemplazarlo.
La escena económica obliga a las autoridades a recortar sus proyecciones de crecimiento económico. Más de un punto ha recortado las suyas la Comisión Europea, 2,7% para la eurozona este año.
Pues estaba antes en el 4%, lo justifica por el impacto de la guerra en Ucrania y estima que la inflación media este año alcanzará el 6,1%. Para 2023, Bruselas prevé que el PIB sea un poquito más bajo, del 2,3%, pero que la inflación se modere también hasta ese mismo porcentaje. Para España, revisa a la baja su previsión, 1,6 puntos hasta el 4%, y el próximo lo deja en el 3,4%. La inflación será este año del 6,3, el próximo ya bajará al 1,8.
Y hoy el Gobierno de España va a aprobar una inversión de más de 1.200 millones para modernizar la FP.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado cómo será el reparto de estos fondos gestionados por las comunidades autónomas.
En una parte no menor, en torno a 800 millones de euros, destinarla a la formación de trabajadores y de empresas, y en torno a 300 millones de euros lo vamos a destinar precisamente a aumentar el número de plazas, a mejorar las aulas de emprendimiento de los centros de formación profesional, a la internacionalización de los alumnos en la formación profesional.
Sánchez dice que España va a necesitar en los próximos 2 o 3 años un 50% de personas cualificadas de forma intermedia y que ahora estamos en un 25%.
Y entre las cosas de la agenda, ¿qué nos traes este martes, querida Sara Voz? Buenos días.
Muy buenos días, te cuento que Francia y la zona euro publican datos de desempleo en el primer trimestre y Reino Unido de abril. También en la eurozona se conocerá el PIB del primer trimestre, para el que se espera una subida interanual de un 5%. Italia ofrece el IPC de abril y España, la balanza comercial del primer trimestre y el avance del dato de deuda de las administraciones públicas de marzo. De Estados Unidos llegarán las ventas al por menor y la producción industrial y manufacturera de abril. Además, hoy volveremos a escuchar a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y al presidente de la Fed, Jerome Powell. Bueno, Luis Vicente, vamos ahora con la Interesting que te pasas interview a Carlos Vérez y Artua, director de consultoría de Aon España, para que nos cuente qué pasa con las cadenas esas del suministro. Creo que están peor que la compra del Twister.
Sí.
Twister. Por tu amigo Eloncio. Sí. Jeje. Bueno, te dejo que me voy a ver si pillo al emir de Qatar, que está por aquí para darnos pasta y me da algo. Chao.
Suerte con ello. Enseguida saludamos al director de consultoría de Aon. Vamos a efectivamente abordar el problema de las cadenas de suministro.
Capex.com les ha ofrecido este espacio. Invierte en los principales mercados globales, en más de 2.000 activos financieros, con la seguridad y confianza que te da el mejor broker del mercado. Eventos de trading mensuales, formación exclusiva con expertos de mercado, visítanos en nuestras oficinas de Madrid o en Capex.com. Capex.com, la nueva forma de hacer trading. El 68% de las cuentas minoristas pierde dinero. Para personas inquietas, Capital Radio.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Al contratar al informático, lo entrevistaste. Y al contratar a la contable, también. Si en tu empresa todos han hecho una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Entrevístanos y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Pide tu entrevista en bancosabadell.com/entrevístame. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Pues ahora estamos pendientes de varios accidentes en Barcelona, en la AP7, en Marcudina, sentido Tarragona, y en Tarragona, la misma AP7, en Vandellós del Hospitalet de l'Infant, sentido Barcelona. También muy complicado el tráfico en Sevilla por varios accidentes en la 49, provocan retenciones desde Espartina hasta Casilleja de la Cuesta en dirección a la capital hispalense, y ya encontramos retenciones de entrada a Madrid en todas las vías principales, especialmente en Torrejón de Ardoz y en la 4 en Pinto, y en la 6 en Majadahonda. En Barcelona, la 58 en Ripollet hacia Barbera del Valle, en Málaga, en la P7, en Fuengirola y San Pedro de Alcántara, sentido Marbella, en Córdoba encontramos complicaciones en la 4 en Huancarge, en sentido Madrid, y en Cantabria avisamos de que está cerrada la 8 a la altura de Antón, sentido Santander, por desprendimientos.
Capital, la bolsa y la vida.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues una de las historias de hoy, efectivamente, es que en Shanghái han logrado, teórica o nominalmente, controlar los contagios de COVID. Llevan 3 días sin datos de contagios, lo que significa que de forma inmediata van a poder ir acabando con las cuarentenas y las restricciones. Pero esto no va a arreglar los cuellos de botella, las tensiones con las cadenas de suministro. Ahora, en clave de inteligencia económica y con la colaboración de AON España, vamos a realizar una serie de entrevistas, encuentros, informaciones, informes que van a profundizar en esta cuestión clave para nuestras vidas. Dicen los expertos que hemos entrado en una economía de escasez que tiene que ver precisamente con el problema de las cadenas de suministro y que esta es una de las razones de la temida y dañina inflación que estamos padeciendo. Bueno, aquí está con nosotros en directo en Capital Radio Carlos Berecia Artúa, es director de consultoría de AON España. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Luis. Encantado.
Pues tengo aquí delante además un informe que ahora vamos a comentar de la encuesta global de gestión de riesgos de AON, que habla de precisamente lo que preocupa, los fallos en las cadenas de suministro. Era ya la octava mayor preocupación de las empresas encuestadas hace no mucho tiempo, cuando hicisteis esta encuesta. Pero me gustaría empezar por la noticia, ¿no? Por lo más reciente de esta mañana. ¿Crees que esta parada en Shanghái, que ahora parece que por fin va a levantarse, va a arreglar el problema de las cadenas de suministro?
¿Qué tal? Pues complicado, ¿eh? Porque ya se ha creado un cuello de botella. Efectivamente, Shanghái pues se podría haber arreglado, o por lo menos temporalmente, pero ya ha habido una parada en lo que es tanto el transporte marítimo como internamente en China, materia prima al resto de fábricas. Eso hace que ya se haya creado un cuello de botella, un retraso que nos llegará a Europa en el corto plazo.
Sí, y grande. Todos recordamos lo que pasó con el carguero en el canal de Suez, el tiempo que estuvo parado y luego lo que tardó en casi actualizarse, ¿verdad?, toda la cadena.
Efectivamente, son pequeños impactos en el mundo que nos van afectando al resto del mundo, en bueno, este caso Europa.
La gran pregunta entonces es, ¿esto es un riesgo puntual o el problema de las cadenas de suministro ha venido para quedarse?
Es un riesgo que ha venido para quedarse. Realmente ya existía, lo que pasa es que ahora hay que priorizarlo y darle una mayor importancia. Estamos viendo que con la globalización de las cadenas de suministro, cualquier impacto en el mundo nos puede impactar a nosotros. Efectivamente ha venido para quedarse y darle una mayor prioridad.
¿Cómo éramos de consciente, y vuelvo a citar vuestros informes, de este riesgo en las empresas?
Estaba en la mente de las empresas, pero no estaba posicionado en la octava posición que es ahora, ¿no? Con el último evento de Shanghái, pero que realmente la causa es la pandemia. O sea, hace 2 años ya hizo que este riesgo se reposicionara por culpa de la pandemia a la octava posición.
O sea, que ha sido en la pandemia, cuando hemos empezado a ser más conscientes. Quizá a partir de lo del carguero famoso de Suez, ¿no?
Sí, bueno, el carguero fue en medio de la gran pandemia y sí, efectivamente estos últimos, ha venido como en estos últimos dos años, grandes impactos que ha hecho que las empresas digan, bueno, tenemos un gran problema con la cadena de suministro.
Quizá, con el ánimo de ser divulgativos, para explicar a nuestros oyentes por qué es algo importante estos fallos en la cadena de suministro, lo que suele ocurrir cuando falla la cadena de suministro es que se interrumpe el negocio, y con eso se interrumpe muchas cosas.
Efectivamente, y volviendo a la encuesta, el octava preocupación es la cadena de suministro, pero la segunda es la interrupción de la actividad. Y una de las principales causas de la interrupción de la actividad es la parada de un proveedor clave. Si te para un proveedor clave, no tienes input para seguir produciendo. Esa es una de las mayores preocupaciones.
¿Qué soluciones de gestión veis para este riesgo? Si está para quedarse, porque habrá que tomárselo de otra manera.
Está para quedarse y lo que hay que hacer es revisar el mapa de riesgos y hacer un análisis foco en este riesgo. Hasta ahora estaba analizado más de un punto de vista de compras, de priorizar los principales proveedores, pero no desde el punto de vista de cuáles son los proveedores críticos que me pueden paralizar la actividad. Hay que ir más allá y ver que en mis proveedores puede haber un fallo que me impacte en mi cadena de producción.
Estamos en un momento en el que hay que elaborar muchos planes B, supongo.
Efectivamente. Pues relacionado con el plan B, estaba ya como uno de los riesgos críticos el tener en el plan de continuidad un posible fallo de la cadena de suministro. O sea, ya existían planes de actuación con respecto a la cadena de suministro.
No solo eso, ¿no? sino que también se van desplazando los centros de producción. Ahora hay una cierta tendencia política a ir sustituyendo las cadenas de suministro tradicionales de la globalización por otras más cercanas. ¿Las empresas también están favoreciendo ese cambio?
Están favoreciendo, pero no es fácil y no en el corto plazo. No es fácil mover todo lo que ya hemos trasladado a China e India, principalmente durante estos últimos años, de golpe y porrazo a moverlo otra vez a localmente. Es complicado, pero sí. Estamos trabajando en ello.
Claro, entre tanto puede ocurrir esto que decía al principio en la introducción, que algunos economistas señalan. Nos vamos a meter en una zona de tiempos de escasez, probablemente, de algunos productos.
Bueno, ahí ya depende de la cintura que tenga cada empresa y de si les ha afectado en mayor o menor medida, desde el origen, el transporte, está habiendo planes de contingencia con respecto al transporte. Es decir, si solo me ha afectado al transporte, bueno, pues fletar barcos, otras rutas alternativas, etcétera.
Por situarlo en su contexto, en la encuesta global de gestión de riesgos que hacéis en AON, nos decías que los miedos a fallos en la cadena de suministro es la octava causa. No está muy arriba, ¿no?
Bueno, varía mucho según el sector y particularizando en el sector depende de la empresa. La encuesta lo hace por sectores a nivel mundial y claro, al ser a nivel mundial pues depende de la zona y si ha llegado o no ha llegado, ¿no? Si te ha impactado o no lo de Shanghai, si te ha impactado lo del canal de Suez, etcétera. Entonces, estar en la octava posición es muy alto. Realmente ahí hay más de 60 riesgos tipificados, con lo cual estar en la octava es muy importante.
Acercándolo a España y según la experiencia con vuestros clientes, ¿en qué partes de la cadena de suministro es más vulnerable la empresa o la economía española?
Actualmente las empresas están mirando al transporte. Es donde justo les está tocando. Está habiendo una parada en el transporte. Has dicho antes el ejemplo del canal. Bueno, pues efectivamente estaba el transporte ahí, ha habido un cuello de botella, no me llega la mercancía. Ahí es donde está ahora mismo el foco, pero realmente hay que mirar un poco más allá, ¿no? Es qué pasa si mi proveedor también se ve afectado por este transporte, aunque yo no me haya visto afectado por el fallo de transporte.
Así que podemos estar también midiendo el riesgo de un efecto dominó.
Efectivamente, un efecto dominó y al final es el cuello de botella.
Y esto en lo que se refiere a productos. Luego están la energía, están los servicios que también hay que considerar, claro.
Sí, eso ya es un poco más complicado, ¿no? No se puede cambiar de proveedor de energía tan fácilmente. La energía es lo que es gas, electricidad, y ahí ya es más complicado que el buscar un insumo, una materia prima, que bueno, puedes diversificar.
Acabemos con unas recomendaciones o unas conclusiones, ¿no? Después de examinar este riesgo, el de las cadenas de suministro, ¿vuestro equipo de expertos qué recomienda a las compañías?
Estamos trabajando en analizar en detalle, muy específicamente, cuál es el riesgo para buscar, además de planes de contingencia, es decir, trabajar en ese riesgo, en poner medidas preventivas, en buscar soluciones aseguradoras. puede que sea que haya aseguramiento o no, pero desde luego hay que mitigarlo y controlarlo, pero buscar aseguramiento. Ahí es donde estamos trabajando porque es un seguro muy específico. Entonces, para buscar el seguro, primero hay que analizarlo muy en detalle.
Significa que es un seguro difícil, ¿no? Que hay zonas de difícil cobertura.
Es un seguro específico que hay que analizar en detalle. No es un seguro como un daños materiales, que es muy conocido, una responsabilidad civil. En este caso hay que ir más al detalle porque es, podríamos decir, más novedoso.
Mayor trabajo para las grandes aseguradoras y mayor necesidad de inteligencia económica, claro.
Efectivamente.
Más que nunca.
Hay que hacer ahí un trabajo específico.
Pues gracias por contárnoslo en primera persona. Carlos Vélez Artúa, director de consultoría de AON España. Seguimos a las 10 con este programa en directo en la propia sede de AON España. Gracias, Carlos, y buen día.
Muchas gracias, Luis.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer. Donde cada pregunta tiene su respuesta. Donde acompañamos a empresas y autónomos en su camino hacia la digitalización y sostenibilidad. Donde estar al día de ayudas y subvenciones. Y donde se impulsa la internacionalización de todos los negocios. Con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa, el lugar para avanzar.
¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? CMC Markets le ofrece más de 12.000 productos en una sola plataforma múltiples veces premiada, con comentarios de mercado de expertos, noticias de Reuters, herramientas de análisis y mucho más. Todo ello para inversores comprometidos con su trading. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años siendo su broker online de confianza.
Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, abrimos la gran tertulia de la economía. Aquí están con nosotros ya Julián Salcedo, es doctor en economía, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios. ¿Qué tal, Julián?
Estupendo, buenos días. En verano ya.
En verano. Y además viene acosando.
En modo verano, ¿eh?
En modo
decir.
Verano, sí. Viene el calor, nos están avisando. Aunque bueno, las predicciones ya sabéis cómo son. También las meteorologías. Sin que esto sea nada menoscabo de los profesionales del sector, no sé si pusiéramos en ranking quiénes acierta más, los economistas o los meteorólogos, ¿quién estaría arriba? No respondáis, no es necesario. Rafael Ramiro es profesor de ICA de Business School de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Cómo estás, profesor?
Pues está muy bien como vosotros y hace 12 grados. Vengo en moto, 12 grados, todavía no es verano, ¿eh?
Y a punto de embarcarte, he escuchado, ¿no? Te vas
sí,
para...
Sí, sí. Si COVID lo permite, si el COVID lo permite.
La tierra de Biden. Ya nos contarás cómo están las cosas por Estados Unidos, donde, bueno, vaya, cómo se han enzarzado. Lo habéis seguido en un debate por Twitter, Jeff Bezos y Joe Biden. Ya sabéis que Joe Biden dice que hay que combatir la inflación, lo contaba Laura Blanco esta mañana. Entre otras cosas, pues haciendo que los ricos pues contribuyan, un impuesto especial a las grandes fortunas, a las grandes empresas. Y claro, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, le ha dicho, pero oiga, presidente, ¿dónde ha leído usted, dónde ha aprendido usted que la inflación se combate subiendo los impuestos a las grandes empresas?
Es demócrata, ¿no? No, bueno, yo no sé. Sí, efectivamente he seguido un poquito la polémica.
La polémica.
Sin embargo, fíjate, parece que hay una tendencia clarísima a que los grandes multimillonarios, no, por lo que dices, Jeff Bezos no está entre ellos, han ofrecido precisamente una subida de impuestos, pagar más impuestos, voluntariamente, porque consideran que deben de contribuir, ¿no? Pero efectivamente, yo también estoy de acuerdo que combatir la inflación no se combate con más impuestos, claro.
Profesor.
Bueno, académicamente no está inventado todavía, a lo mejor ahora con tanta innovación alguien lo inventa, sí. Pero está claro que al final pues estamos hablando de un político y político pues ahora, bueno, ya estamos cerca de las elecciones midterm y tienen que dar mensajes y bueno, quieren exposición y Jeff Bezos te da exposición como también te lo da más con el tema Twitter. Entonces, no le veo más que, bueno, una manera de intentar dar un mensaje a tu público, ¿no? Si quieres que te vote.
Aquí es muy fácil ser populista. Aquí nuestra misión, por tanto, es intentar ser divulgativos. ¿Con qué se combate la inflación? Es decir, ¿cuáles son las herramientas conocidas que sabemos que sí funcionan contra la inflación? Creo que lo primero que hay que identificar es qué tipo de inflación es, ¿no? Porque hay tantas clases. Pero bueno, sabemos que hay algunas clásicas, herramientas clásicas.
Bueno, yo creo que nosotros estamos sufriendo una inflación de costes, ¿no? Es decir, que efectivamente el desabastecimiento y el incremento de los costes de las materias primas supone un incremento de los costes de producción de prácticamente cualquier producto, ya sea de materia prima o que necesite ser con mayor o menor grado de transformación y, lógicamente, el empresario, el productor, el fabricante, tiene que incorporar a eso su margen. Yo creo, además, por lo que conozco, que la mayor parte de los fabricantes, precisamente para que no se reduzca su volumen de ventas, lo que están haciendo es atenuar los márgenes de tal forma que, hombre, pero claro, lo que es inevitable, lo que no puede compensar un productor es la subida, el incremento de costes tan brutal como el que está teniendo, solo a costa de su margen, porque se quedaría con un coste, con un margen nulo o incluso negativo, por tanto, es ese tipo de inflación. Entonces, claro, esto es una espiral, claro, cada vez que un producto o un artículo se genera un nuevo proceso y se va moviendo, ya sea por transporte o cualquier otro tipo, o simplemente almacenamiento, pues va incrementando exponencialmente su coste.
La espiral, ¿no? Que se para cuando se para el consumo, claro. Y entonces claro, entramos en recesión.
Es más el tema de la ley de la oferta y la demanda. Al final seguimos con una demanda relativamente fuerte y la oferta no llega, pero no llega porque físicamente no llega. Están muchos de los puertos parados en China. No solo el puerto en sí, sino que luego no hay camioneros o no hay containers que lo transporte. Y entonces, al final, si seguimos presionando con la demanda, pues al final le dio oferta a la demanda. Pues como el otro día había un reportaje en la televisión de una persona pues que había almacenado trigo y la estaba vendiendo al doble del año anterior, bueno, simplemente por ley de oferta a la demanda. Entonces, la política monetaria en sí no es suficiente en este caso, pues por mucho que quieras retirar liquidez o quieras subir los tipos de interés, si no somos capaces de gestionar esa oferta y que se desatasquen las cadenas de aprovisionamiento, difícil, y eso yo creo que lo vaya a hacer ni la Reserva Federal ni el Banco Central Europeo.
Bueno, se incorpora a nuestra tertulia Hermenegildo Altozano, abogado de Berenberg. Buenos días, Hermenegildo.
Buenos días, Luisby.
Tú te alías más al lado de Jeff Bezos que al de Joe Biden, también supongo, ¿no?
Pues sí, pero en cualquier caso, lo que sí hay una cuestión que sí se puede hacer, además de las medidas de la Reserva Federal, que es remover barreras y obstáculos. Por ejemplo, política agraria común, porque hay prohibición de sembrar cereales o sembrar maíz o sembrar girasol, porque hay cuotas establecidas en cuanto a la producción de determinados rubros agrícolas. Es decir, el claro que se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Por qué no hay una ley de unidad de mercado? ¿Por qué se establecen licencias, permisos y autorizaciones absurdos para establecer un negocio y para poder desarrollar una actividad industrial? Es decir, es verdad que hay un atasco logístico en China, pero no es menos cierto es que hay un atasco mental y un atasco burocrático en el seno de la Comisión Europea y sobre todo en cada uno de los gobiernos de los Estados miembros. Es decir, estamos jugando a proteccionismo. Hemos resucitado medidas que son barreras a la inversión extranjera. Tenemos una modificación de la ley 19 de 2003 con la introducción de un artículo 7 bis que se hizo durante el momento de la pandemia, donde el Consejo de Ministros tiene que conocer de determinadas inversiones en los llamados sectores estratégicos, por ejemplo, telecomunicaciones o energía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de buscar eficiencias en el mercado o estamos hablando de buscar chivos expiatorios o dirigir el foco de atención hacia donde no tiene que estar? Porque vamos a poner todo encima de la mesa. Es verdad que hay un problema con los precios de la energía, pero no es menos cierto que hay un problema con el diseño tributario de los costes de la energía o que hay un problema con el diseño tributario de determinados productos básicos. Entonces, bueno, vamos a hacer el debate con todos los elementos encima de la mesa.
Bueno, pues estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, hoy con mejor tono bursátil y con algunas referencias económicas que vamos a seguir revisando a continuación. Referencias y noticias que nos están despertando. En un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Holaluz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Holaluz.
¿Buscas dónde reparar tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a Automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/M. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Ahora mismo los futuros dicen que las bolsas van a empezar dentro de 27 minutos en Europa con subidas, con huecos alcistas cercanos al punto porcentual, que es lo que viene subiendo el futuro del Eurostox. El del IBEX, 8 décimas, está en 8.410. Y el americano, 4 décimas, el S&P 5, está en los 4.024. El que no baja de precio es el petróleo, por cierto. Ahí tenemos ahora mismo el barril West Texas americano vendiéndose a $111.50, con un euro que está muy débil a 1,0450. Lo estoy viendo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Y este detalle que citaban las páginas de las pantallas de XTB es una de las cosas que explican por qué estamos como estamos con la inflación, ¿verdad? Un euro bajando y un petróleo subiendo.
Pero es que además el euro bajando significa que hay una devaluación. Es decir, que no es que antes cuando teníamos la peseta y había soberanía monetaria, pues tuvimos episodios como el de Carlos Olchaga cuando era ministro de Economía, que tuvo 4 devaluaciones en un mismo año y la peseta perdió un 40% de su valor. Ahora queda diluido en decisiones del Banco Central y porque nuestro entorno parece que bueno, pues no tienes esa comparación que tenías antes cuando salías de cruzabas los Pirineos y decías hay que ver qué barbaridad que en Francia me cobran no sé cuántas pesetas por un café. Yo creo que ahora lo que ahí está la razón, es decir, hay un precio del petróleo que no es que haya subido solo en términos de referencia a dólares, que es la referencia del mercado internacional de hidrocarburos, sino que nos cuesta mucho más euros comprar el mismo petróleo que se compraba antes. Lo que ocurre con el petróleo es curioso porque cuando sube el precio empieza a ser rentable explorar determinados yacimientos que no eran tan rentables cuando el precio estaba. Entonces esto es un juego de ley de oferta y demanda bastante de manual, ¿no? Al final dices empieza otra vez la producción de yacimientos que no eran rentables, vuelve a bajar el precio porque hay más oferta, entonces siempre nos vamos a mantener en ese entorno. Yo creo que ni los países productores tienen interés en que el precio suba de una manera dramática, ni tampoco tienen interés en que baje de una manera dramática. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a estar siempre en una banda alrededor de 100 banda máxima, no por debajo de 40 banda mínima.
Sí, porque las subidas lo que enseña la historia es que paran las economías, ¿no?
Evidente. Y con lo cual al final terminas provocando una bajada por un mero shock de demanda, en este caso no shock de oferta.
Pero la demanda lo mismo hay que bajarla. O sea, yo soy de la teoría que llevamos muchos años de fiesta. Tenemos un montón de crisis y parece que no ha pasado nada. Seguimos gastando como si no pasara nada. No, gastamos más. Porque hoy mismo, ¿no? El presidente anuncia 1.300 millones adicionales para la FP, cosa que está muy bien, pero al final gastamos con una deuda que ya vamos al 130%, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a que la economía se para y la duda es con qué velocidad y hasta dónde va a llegar. Pero yo creo que es una necesidad, lo estábamos hablando al principio, ¿cómo paras la inflación? Si paras la demanda tanto de las familias como de las empresas, la cuestión es cómo se hace en equilibrio. Y respecto al tema del coste del petróleo, yo estoy de acuerdo con Hermana Gildo, de hecho, básicamente entre 60 y 70 dólares por barril es donde empieza a ser rentable, sobre todo para los que tienen la extracción del shale. No obstante, yo no veo tanto como que se utiliza la devaluación del euro porque Alemania, su economía es básicamente exportadora. Luego, realmente, que se devalúe lo que hace por lo menos es equilibrar la economía europea, que no se hunda tanto, ¿no? Porque la necesitamos,
sí,
¿no?
Te sube la factura de energética, pero te ayuda por el
claro,
calado,
y España,
¿no?
El turismo también te ayuda, en principio.
Sí, sí.
Sí, bueno, yo lo que creo, para no hablar de la economía del mundo, que efectivamente la nuestra se ve afectada por lo que ocurra en cualquier otro lugar, como sabemos en esta economía global, es en nuestro caso concreto, yo creo que el gobierno tiene que tomar una decisión rápida, además, y tajante, drástica, de recortar y reducir el gasto público, ¿no? Estaba diciendo ahora mismo Rafael que acaba de dar 1.200 millones adicionales, o 1.300, para la FP. Hombre, esto ya estaba previsto. Yo creo que el tema de la FP dual es muy importante para nuestro país, porque efectivamente sabemos que nos falta una formación profesional importante. No puede ser que todo el mundo haga una carrera universitaria. La FP, además, está muy bien valorada si están la gente bien capacitada. Y hacerlo dual, de forma que puedan equilibrar, ¿no?, la parte formativa y teórica con la práctica, está estupendo, ¿no? Quizá ese no es el gasto que yo me quejaría de que recorten, ¿no? Pero sí otros muchísimos, ¿no? El empleo público ha crecido muchísimo más que el privado. Los salarios de los empleados públicos, y no pido yo que se los recorten, también han crecido más que los privados. En algún momento tenemos que parar esta espiral de crecimiento del gasto público, ¿no?
Hombre, es cierto que el sector privado es mucho más elástico por una razón, porque no tiene el recurso al endeudamiento permanente. Es decir, ¿por qué hay deuda pública? Pues porque hay alguien dispuesto a cubrir esas emisiones de deuda pública, ya se llame Banco Central Europeo o ya se llamen mercados entre comillas, ¿no? En el momento en el que tú trataras de colocar tu deuda pública y no tuvieras quien la tomara, estamos en los países, si tuviéramos una calificación crediticia de triple C o de D, estoy convencido que no habría tantas emisiones de deuda. Uno se endeuda, en este caso, por dos razones. Primero, porque el que venga detrás que arre, es decir, yo tengo un horizonte temporal, que son las elecciones de 2023, y yo tengo que seguir aguantando y después ya veremos. Y luego, porque no hay una percepción de que vaya a haber alguien que deje de prestarte el dinero. Y luego siempre tienes el recurso de subir la presión fiscal, tejer ese discurso contra los ricos. Cada vez el umbral para ser rico lo va rebajando, con lo cual pues el que gana más de 50.000 euros al año es uno de esos ricos. Yo creo que el problema es efectivamente un problema de dimensión del Estado y de dimensión del sector público. Es decir, aquí se está gastando sin límite. Hubo una reforma constitucional para topar el techo del gasto, pero parece que las normas en España, la rigidez de las normas se compensa con su general incumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en un escenario donde vamos a seguir con por lo menos hasta 2023 con esa dinámica,
¿no? Es verdad, ¿quién se acuerda de eso? De ese límite.
Sí, bueno, además, Bruselas lo ha flexibilizado, ¿no?
Bueno, saltó por los aires en toda Europa.
Bueno, claro, ¿no? Exacto. O sea, al fin, por eso digo que la rigidez de las normas se compensa con su incumplimiento, ¿no? Al final, sí. Es decir, pero ahí hubo que introducir una reforma constitucional, etcétera. O sea, fue una de las exigencias
duras,
de la troika, sí, o de los hombres de negro, como quieras llamarlo, para, en aquella especie de intervención sintética, porque era una intervención verdadera, pero no se vendió como intervención. Entonces dije, no, oiga, usted tiene que introducir una reforma constitucional que evite, pero bueno, efectivamente ha saltado por los aires, ¿no?
Claro, porque uniendo lo que comenta Julián y Hermenegildo, hay que gastar, creo que menos, o hay que topar la deuda por la cuenta que no está ya a futuro, y hay que gastarla mejor con el sector público, privado. El AFP, personalmente, todo lo que es el sector privado de la educación se está metiendo de una manera muy profunda en lo que es la AFP. Y ya cualquier grupo universitario está ofreciendo una AFP de calidad. Y yo creo que esa es la solución. Cuando tú realmente recibes una AFP de calidad, de centros que saben hacer una buena docencia en ese sentido. Porque hasta ahora muchas veces está denostado porque se ha hecho de alguna manera siempre marginal en los institutos públicos y con lo que se podía. Y ahora realmente hay una apuesta del sector privado por la AFP, que es una necesidad, porque hay una demanda de la empresa.
Pero ya sabéis también dónde viene una reforma importante, y va a ser muy impopular. Es la segunda parte del sistema de pensiones. Y Paolo Gentiloni, el comisario de Economía, lo dejó caer hace unas horas cuando presentó las proyecciones revisadas a la baja para España, bueno, y al alza de inflación.
Spain has also committed to implement a package of measures.
Recordaba que España también está comprometida a implementar un paquete de reformas que asegure un sistema de pensiones fiscalmente sostenible. Y recordó que la Comisión Europea iba a trabajar con España en esta dirección.
Yo creo que no cabe ninguna duda, me parece que en algún sitio he escrito recientísimamente, la semana pasada, que España camina de forma galopante o tiene que ir de forma galopante a reducir la tasa de sustitución. O sea, no, la media, si no recuerdo mal lo que puse, era que en Europa la media de la UE está en el 52% la tasa de sustitución, y la media en la OCDE está en el 46-47%, ¿no? Nosotros estamos por encima del 72.5%, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, esto es inevitable, es decir, que la tasa, es decir, la cantidad que percibe un pensionista de su pensión relacionada con el último salario que percibía en activo, que es lo que es la tasa de sustitución, que nosotros la tenemos en el 72.5%, y oye, fenomenal para todos. Pero claro, esto es una ficción, porque ese 72.5%, pero está topada en 2.600 euros mensuales brutos, ¿no? Entonces, claro, multipliquemos 2.600, son aproximadamente 25.000, 27.000 o 30.000 euros brutos, que no es una mala pensión, todo lo contrario, probablemente sea muy buena. Pero pongámoslo, quién ha cotizado durante toda su vida profesional por el tope máximo, y cuánto cobraba. Pues a lo mejor tú decías, son ricos con 50.000 o son ricos con 60.000. Bueno, pues que si alguien es rico con 60.000 y percibe una pensión máxima de 30.000, él ya está en esa tasa de sustitución del 52%, ¿no?
Pero es que además es un mero cálculo actuarial, es decir, es cuánto ha crecido la expectativa o la esperanza de vida y cómo se han topado las edades laborales. Entonces, bueno, pues como aquí nos hemos empeñado en cuadrar el círculo, porque era jubílate con 65 o ten una prejubilación con 52 y sigue cobrando durante toda tu vida sabiendo que vas a vivir 100 años, pues al final eso cualquier persona que trabaje en una compañía de seguros del ramo de vida te dice eso es absolutamente insostenible. Se han propuesto fórmulas como la mochila austriaca. Resulta que luego han llegado un ministro nefasto que se llama Cristóbal Montoro, que hay que recordarlo recurrentemente porque tiene mucha culpa de lo que está pasando ahora, que decidió reducir la parte de destino de fondos privados de pensiones que era susceptible de deducción o de desgravación. Ahora la ministra Montero pues ha seguido con la misma senda y como es algo que según ellos dicen hacen los ricos, pues a los ricos les da igual, con lo cual lo que han hecho ha sido descapitalizar los fondos privados de pensiones, porque una gran parte del atractivo que tenía era justamente ese incentivo fiscal que ha desaparecido. Entonces, a mí que me expliquen cómo lo van a hacer. O sea, si es que lo que tendría que haber es una explicación con números para un día sentarse delante de una cámara de televisión, el ministro Escrivá o el presidente del gobierno y explicar simple y llanamente, a lo mejor con tres cubiletes para ver dónde está la bolita, ¿no? Pero explicar simple y llanamente cómo se va a pagar, es decir, con una mera cuestión aritmética de cálculo actuarial, decir, señores, tenemos una población de tantos millones, tenemos una población activa de cuántos millones, los que han cotizado es esto, lo que hay es esto, y esto es lo que se va a repartir. A ver, problema de matemáticas, de primero de primaria o de primero de...
Yo te la contesto. Primero, ellos no lo van a contestar, para adelante.
Claro.
Segundo, ¿quién va a ser el culpable? Europa, o sea, llegará un momento que sea Europa quien nos fuerce, no España.
No, los ricos.
O los ricos de Europa. Y tercero, al final, que yo sé que compré hace años una teoría de un profesor del IES y es, todo el mundo va a tener una pensión, ¿no?, conceptualmente, pero una pensión que va a ser única y muy igual prácticamente para todos.
O sea, la renta
y
tú te única la universal.
Como te hayas...
Eso es la renta única universal.
Efectivamente. Eso es un poco la tendencia. Al final, todo el mundo tiene que tener un mínimo para vivir mínimamente y tú complementarlas depende de cómo, lo que hayas hecho. Yo sí, creo si que es eso que no, es el futuro.
Pero el problema es que no te dejan complementarla. Es decir, porque tú lo que quieras complementar tiene un impacto fiscal tan brutal. Tú decides comprar acciones en bolsa, cuando generes las plusvalía te van a rear un 27%. Si heredas, te van a rear. Si dejas en herencia, te van a rear. Si donas, te van a rear. Si compras y tienes, te van a rear con el impuesto de patrimonio o el IBI. Entonces, al final, ¿qué alternativa le dejas? ¿Qué le dices a un joven de 25 años que tiene que empezar a ahorrar para cubrir su pensión en el futuro?
Que viva Madrid. Para empezar.
Yo os quiero decir que soy uno de esos a los que ha saludado Hermenegildo, que ha trabajado en una compañía aseguradora durante 25 años, ¿no? No diré su nombre para no hacer publicidad, pero es la primera compañía española, ¿verdad? Y nosotros hablábamos, como la mayor parte de compañías aseguradoras, de algo que se llama la función social del seguro, ¿verdad? Entonces, tiene una función importante. Entonces, quitar estos fondos y planes de pensiones es una barbaridad. Y luego, hacerles la competencia a las compañías privadas con ese fondo público de pensiones que quieren lanzar. Bueno, han hablado de él. Yo supongo que tendrán incapacidad técnica para
ponerle
en marcha,
¿no? Espero que sea voluntario, porque si encima ya es obligatorio, sería
autoimpuesto,
pero claro.
Dice que tendrá unas comisiones más reducidas, tal. Sí, es decir, claro, para incentivar que los fondos
se
vayan
allí,
¿no?
¿Tú te fiarías de un fondo público que mañana con un decreto, real decreto ley te pueden cambiar las condiciones, como han hecho 70 veces?
Yo no, pero seguramente habrá mucha gente que no sé si se fía, pero que caiga en esa vía.
Aquello que decía, como era lo de los anuncios, con la garantía del Estado. Pues justamente por eso no voy a invertir en este producto que usted me ofrece.
La gran tertulia de la economía, con temas de honda preocupación ahora mismo para todos, sobre el presente y el futuro. Hoy con Hermenegildo Altozano, Rafael Ramiro y Julián Salcedo. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Buena semana.
Muchas gracias.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 450.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.